¿Quién es de los que están aquí esta tarde? Pueden levantar la mano. ¿Quién es de los que están aquí esta tarde? ¿Saben los nombres completos de sus abuelos? Los cuatro abuelos, los de la mamá y del papá. Levanten la mano, sin vergüenza. Muy bien. Levanten la mano los que saben los nombres completos de sus cuatro bisabuelos. Lo mismo va a pasar a nuestra familia como iglesia. Nuestros nietos, nuestros bisnietos, ni siquiera van a saber nuestros nombres. Y no nos debe importar tanto eso, que no sepan nuestros nombres. Pero lo que queremos es que no suceda lo que pasó en los tiempos de Jueces. Vean Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Les voy a comenzar a leer con el versículo 6. Jueces el capítulo 2 y el versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tinacera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, fallecieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Es por eso que pensé, bueno, que dejáramos un legado, un testamento de lo que nosotros creemos como generación fundadora de esta iglesia bíblica Monte Oreb. En ese legado vamos a testificar de lo que creemos y también vamos a exhortar a las generaciones futuras a que continúen en esa misma fe y en esa misma práctica. Espero que cada uno de los que estamos aquí podamos firmar ese documento, todavía no lo redactamos, pero cuando esté listo, que cada uno de nosotros podamos firmar y confirmar lo que dice ese documento y ese legado y ese testimonio a nuestras generaciones del futuro. Lo que vamos a hacer esta tarde es continuar la consideración de las doctrinas principales que incluiremos en tal documento. Las doctrinas principales, las enseñanzas más importantes que vamos a incluir en nuestro legado a nuestros descendientes, a las generaciones del futuro. En días pasados consideramos lo que creemos sobre la Biblia, la doctrina principal, la cual se funda la religión cristiana, lo que creemos sobre las Sagradas Escrituras. Comentamos sobre todo en cuanto a 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 15, que las Sagradas Escrituras son las que nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y de ahí basamos, ¿verdad?, nuestra creencia y nuestra práctica como Iglesia Bíblica Monte Oreb. ¿Amén, hermanos? También hablamos sobre la doctrina del Evangelio, nuestra enseñanza del Evangelio, las buenas noticias de salvación. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nosotros, que Él resucitó por nosotros, Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día. Y sobre todo, comentamos que ay de nosotros si como iglesia caemos bajo la maldición de Gálatas capítulo 1 y versículo 8. El apóstol San Pablo dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, maldición sobre él. Y lo repite, como antes hemos dicho, versículo 9, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema. El día que esta iglesia, el día que llegue un pastor, un predicador, un maestro, que predique otro evangelio del que predicamos nosotros como generación fundadora, esta iglesia realmente deja de agradar a Dios. Deja de ser realmente una iglesia bíblica. Oremos para que nuestros descendientes, nuestros niños, nuestros nietos espirituales, siempre sigan el mismo evangelio que predicamos hoy en día. Hablamos también sobre la iglesia, la doctrina de la iglesia. Esta es una enseñanza que está en crisis, hay mucha confusión respecto a la iglesia en nuestros días. Ahora ni siquiera se les llama iglesias, es compañerismos, ¿verdad? Y amistades, y sociedades, y clubes, todo menos iglesia. También los pastores no son pastores, son directores. Y ahora en vez de ancianos hay directores de alabanzas, directores de jóvenes, y la iglesia. Esto es algo muy importante. Como iglesia creemos que la iglesia es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Y es muy importante que como generación fundadora sepamos y sigamos lo que dice la Biblia respecto a la iglesia. Si nuestro Señor Jesucristo va a edificarnos, nos va a edificar como iglesia, como congregación bíblica, sigamos siempre sus órdenes sobre lo que Él dice a la congregación. Esta tarde vamos a continuar entonces con este bosquejo general, considerando otras tres doctrinas, enseñanzas importantes que debemos incluir a nuestro legado, a nuestras generaciones del futuro. Ahora, yo sé, en esta iglesia casi no decimos amén. Y ahora menos que no está nuestra hermana Bechelani, ¿verdad? Está de viaje. Les voy a pedir, hagamos una excepción esta tarde. Para que el futuro, los ancianos, los diáconos, los miembros de la iglesia del año 3000, cuando estén escuchando en el super internet o algo, ¿verdad?, este sermón de este día, y que piensen y busquen en la historia, bueno, ¿qué creían en esa, cuando empezó la iglesia Birka Montireb? Que escuchen este sermón. Y que escuchen que toda la congregación decía amén a estas creencias, a estas doctrinas de las cuales vamos a comentar. Bien, la primera enseñanza es la doctrina, la enseñanza de la santidad. Tres textos claves. Primero es Efesios 1:4. Aquí está el comienzo de todo, la raíz de todo. Efesios capítulo 1 y versículo 4. Dice: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió, Dios nos predestinó, Dios nos seleccionó de entre todos los pecadores, por su misericordia y por su gracia, en Cristo. No se olviden que la elección siempre y el amor de Dios es en Cristo. Nos escogió para que fuésemos santos. Luego tenemos Hebreos 12:14, otro texto clave. Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Muy práctico, aquí el apóstol nos escribe, el escritor de Hebreos. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir, literalmente perseguir, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por más decisiones que hayamos hecho, por más Biblias que tenemos, por más veces que nos hayamos bautizado, por más veces que vengamos a la iglesia, si no tenemos esa santidad, no veremos al Señor. Y eso no significa nada más que vamos a estar en un cuarto, en un palacio, en el cielo sin ver al Señor. Significa que vamos a estar en el infierno. Ahora vamos al último texto clave. 1 Pedro 1:14. 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Va con nuestro tema de esta mañana, ¿verdad? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué dice Dios? Y por eso somos santos. Ahora, como miembros de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, entonces, creemos que debemos de conducirnos en este mundo de una manera santa y piadosa. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Oye, hasta los niños, a ver, ¿amén, hermanos?
Amén.
Cada cristiano, no solo los líderes, no solo los ancianos, no solo los que predican, no solo los diáconos, todos, de los más pequeños, desde el más joven en la iglesia, desde David Josué al Carazo Orozco, hasta el más anciano, no voy a decir nombres, hasta el más anciano, todos nosotros, niños y adultos en la fe, cada uno de nosotros tenemos que ser santos y piadosos, esforzarnos por ser santos. Ahora, santos, ¿qué significa eso? En el sentido bíblico, ser santo no significa que algún día nos van a hacer una figura de yeso y alguien se vincara ante nosotros, ¿verdad? O que vamos a volvernos monjas o monjes. No. En la Escritura, ser santo significa que nos vamos a separar del mundo para Dios. Eso es ser santo. Los utensilios santos en el Antiguo Testamento eran unos utensilios que no se usaban más que para el templo, para el tabernáculo. Estaban dedicados al servicio de Dios, separados del mundo, es decir, no seguir las costumbres, la moda, las actitudes pecaminosas del mundo, contrarias a la ley de Dios. Veíamos esta mañana, ¿verdad? Específicamente el apóstol San Pablo y San Pedro nos dicen, esas actitudes, esas modas que nos llevan a lascivias, concupiscencias, embriagueces, envidias, iras, contiendas, todo eso, no, vamos a separarnos de todo eso. Y ese es el lado negativo de la santidad. Pero lo que quiero enfatizar esta tarde es el lado positivo. Es el lado positivo. No tan solamente no debemos hacer las cosas que desagradan a Dios. No tan solamente nos debemos de separar del mundo, pero también nos debemos de dedicar y hacer las cosas que agradan a Dios. Cultivar las virtudes que agradan a nuestro Dios. ¿Qué es esto? ¿El amor? El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y aquí yo creo que hay muchos cristianos que fallan. No se portan mal, pero tampoco se portan bien. No se portan mal, no se emborrachan, ni siquiera fuman, no. No ven pornografía en el internet, no le pegan a sus hermanas, no hacen esas cosas. Pero realmente no viven vidas santas. No viven vidas diarias con el amor, la paz, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe que agrada a Dios. La santidad, hermanos, no tan solamente es negativa, la santidad también es positiva. No tan solamente se trata de no conocer las cosas del mundo, se trata de conocer y crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata la santidad. Entonces, hermanos y descendientes del futuro, la santidad bíblica incluye ser bueno, no tan solamente ser, no ser malo, pero ser bueno, brillar en virtudes y buenas obras para el Señor. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Niños, ¿amén, hermanos?
Amén.
Muy bien. Hablando prácticamente, entonces, no conocemos a los hijos de los hijos de nuestros hijos. No los conocemos, pero nos conocemos a nosotros mismos. Dejemos entonces para ellos una fama, por así decirlo, una trayectoria, un legado de que nosotros mismos fuimos santos. Cuando vean los hijos de nuestros hijos nuestras fotografías, Cuando vea la iglesia en el año 2050, la fotografía de la iglesia bíblica Monterrey en el año 2003, que vea nuestro vestir, que vean nuestra pose y que vean aún nuestra cara y digan, esos parece que sí eran santos, parecen cristianos de verdad. No sé si les ha tocado a ustedes que tengan fotografías del pasado en blanco y negro, ¿verdad? Y yo siempre que las veo, no sé por qué, y me dicen, este es tu pariente y este es tu pariente, y estaba en la escuela, en la secundaria, en la primaria, y aún hasta los niños parecía que tenían más madurez antes. Y con razón se casaban las mujeres cuando tenían 14, 15 años. Pero eso es otra cosa. El punto es este. Que cuando en el año 2000, en el año 2050, en el año 3000, que vean las fotografías, mira, hasta en su rostro, en su pose, en su vestir, ¡qué madurez! ¡Qué santidad! Y se ve, hermanos. Se ve. La gente reconoce si somos santos, si somos piadosos o no. También, hermanos, nos conocemos a nosotros mismos y podemos hacer algo respecto a nosotros mismos, pero también conocemos a nuestros hijos. Tenemos a nuestros hijos todavía. Entonces, enseñemos a nuestros hijos con palabras y con hechos, con ejemplos, a ser santos y piadosos. Queremos que la iglesia en el año 3000 sea santa y piadosa, comencemos con nuestros hijos. Que nuestros hijos sean santos. Y ellos van a enseñar a sus hijos a ser santos. Y ellos van a enseñar a sus hijos de sus hijos a ser santos. Y así va a seguir la cadena. Pero ¿saben cómo empieza? Con nosotros. Con nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que podemos hacer nosotros respecto a las generaciones del futuro. Y como iglesia, hermanos y descendientes, sigamos siempre la disciplina del Señor. Como iglesia, no soportemos, y dije no soportemos, lo pueden subrayar, no soportemos a cristianos hipócritas. Vean 1 Corintios 5:10. Esto es lo que quiero decir. 1 Corintios capítulo 5 y versículo 10. En esta iglesia disciplinamos. Si sabemos que hay hermanos que andan mal, vamos a hablar con ellos, vamos a disciplinarlos. 1 Corintios capítulo 5 y versículo 10 es muy claro. El versículo 9 dice, bueno, voy a comenzar a leer con el versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, está hablando de la fiesta de la Pascua, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros. ¿Lo dije bien? En el año 3000 van a decir, el pastor no sabía comer. O con los ladrones o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. Entonces, con eso sí, ni aun comáis con ellos. Queremos santidad en nuestra iglesia, hermanos, tenemos que seguir el proceso de disciplina. Sea quien sea, tenemos que seguir un proceso de reconciliación y disciplina para que la iglesia mantenga esa pureza y esa santidad. Porque si no, lo que pasa es que nos vamos a llenar de cristianos hipócritas, o como decía el hermano Steve Figgins, de boquilla, y la santidad va a decaer. Esa levadura va a contaminar a todos los demás. Como iglesia entonces, hermanos y descendientes, enseñemos siempre esta doctrina. Enseñemos sobre el Espíritu Santo. Él es el que nos regenera. Él es el que nos transforma. Él nos hace santos porque Él es el Espíritu Santo. Y sobre todo enseñemos sobre el sacrificio de Cristo. En la cruz, hermanos. En la cruz tenemos la fuente de santidad. Hebreos capítulo 10 y versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Tito está más claro, Tito 2.14. Lo leímos esta mañana, pero vale la pena volverlo a leer. Comienzo a leer en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. De eso se trata la santidad. Muy bien, otra doctrina clave en nuestro legado es la doctrina de la adoración. Los textos claves son el Salmo 29 y versículo 2. Es algo que debemos dejar a nuestros descendientes. Y algo también es algo crítico en nuestros días. Ahorita vamos a comentar al respecto. Salmo 29, versículo 2 dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y también tenemos Juan 4:24 como un texto clave respecto a la adoración de Dios en la iglesia. Juan 4:24. Son textos claves, no son los únicos, por supuesto. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adore. Una de las principales funciones de la iglesia es la de congregar a los creyentes, a los hermanos, a los santos, para adorar a Dios, para alabar a Dios. Ahora, cuando decimos para adorar a Dios, no hablamos tan solamente del cantar, eso se incluye, por supuesto, los himnos, los cánticos espirituales. Pero adorar a Dios se hace también cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando ponemos atención a la palabra de Dios, estamos adorando a Dios. Es Dios quien habla. Al ofrendar, adoramos a Dios. Al orar, estamos adorando a Dios. Acuérdense, adorar, está hecha esa palabra de dos cosas: ad, orar. Cuando oramos, estamos adorando al Señor. Y por supuesto, al celebrar los sacramentos, al bautizarnos, al participar de la mesa del Señor. Eso también es parte de nuestra adoración. Ahora, ya que el modo aceptable de adorar a Dios está escrito en las Escrituras, no vamos a adorarle conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres. ¿Amén, hermanos?
¿Amén,
hermanos?
Amén.
Ya que tenemos escrito cómo debemos de adorar a Dios, no vamos a adorarle conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres. Ninguna imaginación e invención de los hombres. Ya tenemos exactamente qué es lo que debemos de hacer. Y es por eso que los servicios, tenemos la lectura de la palabra de Dios, la ofrenda, los cánticos, la predicación, el bautismo, la Santa Cena. Eso es lo que la palabra de Dios nos pide, y no nos vamos a ir más allá de la palabra de Dios. Y ya que la oración al Señor es al Señor, no es para los hombres, lo que enfatizamos en esta iglesia, hermanos, no son las emociones y la exaltación de los hombres. Por eso no vamos a usar la música y los métodos mundanos para adorar a nuestro Dios. Por eso no vamos a levantar las manos y movernos así como en los conciertos de artistas mundanos. ¿Sí o no? ¡Puro mundo es eso! Es algo carnal y es algo emocional, algo sensual, que les gusta a la gente, los emociona mucho. Pero eso no está en la palabra de Dios y no es digno de la hermosura de la santidad. Tres aplicaciones para ahora y los hermanos del futuro. Primera, hermanos, si esto es verdad, descendientes, nietos y bisnietos espirituales, aprendamos a adorar a Dios bíblicamente. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Adoremos a Dios con el entendimiento. Vean 1 Corintios 14, 15, por favor. Vamos a ver dos versículos aquí, si gustan buscar este pasaje. 1 Corintios capítulo 14 y versículo 15. ¿Qué pues, dice el apóstol, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, lo voy a decir con mucho cuidado. Qué bueno que nos gusta mucho el himno número 74. Qué bueno que nos gusta mucho el himno número 75. Me encantan a mí esos himnos. Pero ¿nos gustan por la música o por las palabras? ¿Nos gusta por el ritmo firme hacia adelante en la cruz o por lo que dice el himno a Dios? Vamos a orar a Dios bíblicamente. Tenemos que hacerlo con el entendimiento, sabiendo qué estamos cantando y por qué. ¿Y por qué? Al salir del servicio, lo importante no es, ¿me gustó el servicio? Hermana, ¿le gustó el servicio? Es, ¿le gustaría el servicio a Dios? ¿Fue agradable a Dios? Eso es lo importante, hermanos. La iglesia realmente, lo voy a decir con mucho cuidado, no es para alimentar a los creyentes y para emocionar a los creyentes y para motivar a los creyentes. Eso es secundario. La iglesia realmente, primordialmente, es para orar a Dios. Entonces, no vengamos a la iglesia y no juzguemos la iglesia por lo que yo saqué de la iglesia, pero cómo yo pude dar a Dios en esa iglesia. ¿Cómo podemos realmente adorar a Dios? Lo mejor que se puede decir de esta iglesia, de cualquier iglesia, lo mejor que se puede decir de esta iglesia está en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 15. Que entre a una persona incrédula e indocta, y que nosotros estemos cantando, predicando, ofrendando, escuchando la lectura de la palabra de Dios, participando de la mesa del Señor, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto a esa persona. Y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, no al pastor, no a la congregación, no al coro, no a nadie más que a Dios, declarando, verdaderamente Dios está entre nosotros. Hermanos, eso es lo máximo para esta iglesia. Cuando entren las personas y digan, Dios está aquí, he encontrado a Dios. Segundo lugar, hermanos y descendientes, asistamos con toda reverencia a la casa de Dios. Si venimos a adorarle a Él, vengamos con toda reverencia a la casa de Dios. Vengamos vestidos dignamente, cantemos, escuchemos, ofrendamos, participemos de la mesa del Señor dignamente. Por eso pedimos silencio en esta sala. Al entrar, estamos aquí preparando nuestro corazón para adorar al Señor. No es una fiesta, no es una reunión familiar, no es un club social. Estamos en esta casa para adorar a Dios. Es una de las cosas que vino un amigo, hace varios años estábamos todavía en el edificio equipo de la Simón Blay, un amigo de Carolina del Norte a visitarme. Y entró a la iglesia, era un taller, ¿no? Ustedes se acuerdan allá, el tallercito allá atrás, sí, muy rústico todo. Pero me dijo, cuando salimos del servicio, qué seriedad la de los hermanos y reverencia. No estaban hablando como gallinas cuando entran allá a su iglesia, me imagino que es así, pero me estaba platicando, que parecía un gallinero, entra uno a las iglesias y parecía un gallinero ahí. Qué bueno que hablamos los unos a los otros y conversamos y podemos hacerlo. Tenemos toda la semana y está afuera. Pero en la iglesia, hermanos, con la reverencia de que venimos a adorar a Dios. Tercera aplicación, hermanos y descendientes. Aprendamos a adorar a Dios diariamente. Aprendamos a adorar a Dios diariamente. Que no vengamos a la iglesia sin haber adorado a Dios. Ahora, no significa esto tampoco que vamos a adorar a Dios las 24 horas, que deben estar escuchando un sermón por un cassette o por el internet, que tienen que venir a la iglesia y estar hincados aquí. No, quiero decir que nuestra adoración sea diaria, que sea natural, con nuestras familias, que adoremos al Señor, que leamos su palabra, en nuestros trabajos, en el pecero, en el camión, cuando vayamos por la calle trabajando, que estemos adorando a Dios. ¡Qué pobre nuestra cristiandad! ¡Qué paupérrima nuestra cristiandad si adoramos a Dios nada más los domingos! Y nada más de 11 a 12 y de 7 a 8. Todo demás, no. Antes, yo creo que por eso había grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios, los puritanos sobre todo. En la mañana había un tiempo de adoración al Señor. Leían la Biblia y cantaban salmos en sus casas. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado y domingo. Además de tener a la familia, llamaban a los sirvientes. Acompáñame, vamos a adorar al Señor. En la mañana y en la tarde. Hermanos, ahí está el reto. Adoremos al Señor como Él se lo merece. Y aprendamos a orarlo bíblicamente. Amén, hermanos.
Amén.
La última doctrina que vamos a comentar esta tarde es la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los textos claves son 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10 y Hebreos 9, 27 y 28. 1 Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 9 y 10 describe a los tesalonicenses y describe a todos los cristianos que verdaderamente se han convertido, que verdaderamente son cristianos. ¿Cómo son? Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, ahí está, número uno, para servir al Dios vivo y verdadero, número dos, y número tres, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Todo cristiano, todo buen cristiano, hace esas tres cosas: se convierte de sus pecados, sirve a Dios y espera a Cristo, que Él viene otra vez. El otro texto es Hebreos 9:27. Se usa mucho respecto a la muerte, pero realmente es en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Para salvar a quiénes? A los que le esperan. Como Iglesia Bíblica Monte Oreb, creemos en la gran promesa de que nuestro Señor Jesucristo viene otra vez. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Él viene otra vez para salvarnos y para juzgar al mundo. Esas dos cosas. Él vino otra vez para salvarnos, para llevarnos a Dios, pero también para juzgar al mundo. Segunda Tesalonicenses 1:6. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La pongan mucha atención. Nosotros no sabemos la fecha, no sabemos ni la hora, ni el día, ni la semana, ni el mes, ni el año. Es más, no sabemos ni el siglo, ni el milenio, no sabemos nada. Pero Él viene otra vez. Hermanos que me escuchan, el año 2050 o el 3000, no pierdan la esperanza. Él viene otra vez. Ahora, las Escrituras no nos enseñan mucho sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en esta iglesia, escuchen muy bien, es por eso que en esta iglesia no enfatizamos ningún programa profético. Los miembros de esta iglesia no están sujetos a creer en la venida del Señor antes, durante o después de la tribulación o el milenio y todas esas cosas. Aquí no les ordenamos ni les enseñamos una fecha en particular. ¿Por qué? Porque Dios no nos dice. Pero sí creemos que Cristo viene otra vez. Si creemos en el milenio y si creemos en la tribulación, si creemos en el gran avivamiento de Israel al final, si creemos en todas esas cosas, pero un programa profético claro no está en las Escrituras. Pero sí, niños, jóvenes, adultos, Él viene otra vez. Entonces, para nosotros como iglesia, esta doctrina no es especulativa, no es mística, no se trata de eso. Es algo práctico. Para nosotros, la doctrina de que Cristo viene otra vez nos anima, nos consuela, nos motiva. Esto se va a acabar. Cristo viene otra vez. Él va a juzgar todas las cosas malas que han sucedido, todos los pecados, todas las cosas malas que nos hacen nosotros. Todas esas cosas las vamos a entender y Dios las va a juzgar. Hay un Dios y juez justo que viene otra vez para salvarnos. Ahora, prácticamente hablando, entonces, número uno. Asegurémonos que estamos esperando su venida, que creemos que Él viene otra vez, tal vez esta noche, tal vez al amanecer, tal vez mañana, pero Él viene otra vez. Amén, hermanos. Si usted no está esperando a Cristo, entonces investigue en su corazón, ¿soy cristiano o no? Número dos. Esto va más allá. Número dos, asegurémonos que amamos su venida. Porque una cosa es esperar y la otra es amar su venida. Vamos a 2 Timoteo 4:8 para que escriban algo en sus notas y llegue a su conciencia más. 2 Timoteo 4:8, el apóstol San Pablo está por morir. Él nos dice, da su testimonio. Yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estaba pensando, ¿no será que no amamos su venida porque no apreciamos su primera venida? No hemos ido a la cruz, no hemos sido perdonados realmente de nuestros pecados, no hemos conocido por qué vino por primera vez. Entonces por eso no amamos la segunda venida. Asegurémonos, hermanos, que amamos su venida. Que decimos amén al penúltimo versículo de la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El apóstol contesta y la iglesia contesta, amén, sí ven, Señor Jesús. Es lo que dice tu corazón, es lo que dice tu vida. En las tribulaciones y las angustias de este mundo, en tu batalla, en el combate contra el pecado, es lo que dice tu corazón, oh Señor, ya ven. Amén, hermanos.
Amén.
En último lugar, asegurémonos que vivimos según la promesa de su segunda venida. Asegurémonos que vivimos según la promesa de su segunda venida. Y esto es lo práctico. Y esto aquí está el lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado y también el domingo. Les leo unas palabras que algunos de ustedes ya se saben de memoria, lo que estudiamos el año pasado. El Señor no retarda su promesa, hermanos y hermanos descendientes del futuro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Apuesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Oremos.